Entre tesis y libros, lo que investiga Flaxo.
Bienvenidos a una edición más de este espacio, Entre tesis y libros, lo que investiga Flaxo. Mi nombre es Pedro Alarcón. Werner Vázquez, nuestro compañero, no está aquí, no pudo venir, pero sin embargo le enviamos un cordial saludo. El día de hoy nos acompaña María Augusta Espín. Vamos a conversar con ella sobre su tesis de maestría. Esta tesis se llama La presencia indígena en la ciudad, la construcción del indígena urbano en el barrio de San Roque. Sí, hola María Augusta.
Hola Pedro, muchas gracias por invitarme. Es un gusto para mí estar aquí.
Biografía. Biografía. El perfil de nuestro invitado. Biografía. Biografía.
Tenemos siempre un segmento inicial, ¿no? Que es un poco la biografía, quién es María Augusta Espín. Bueno, sé que eres socióloga de formación, algo te conozco. Conversaremos contigo sobre eso. Y también hacemos siempre una pausa musical al inicio para ambientarnos un poco, ¿no? En el tema, en este tema que tienes tú, la presencia indígena en la ciudad, la construcción del indígena urbano en el barrio de San Roque. ¿Qué nos sugieres como pausa musical para el inicio?
Bueno, por mis inclinaciones musicales, posiblemente me gustaría un pasillo. Algo de Enrique Espín Yepes.
Ya, también nos puedes contar quién es Enrique Espín Yepes. Tiene el mismo apellido que tú, ¿no?
Sí, es mi tío abuelo, justamente. Perdón, mi tío bisabuelo. Entonces me gustaría algo de él, tal vez, para empezar.
Podría ser pasional.
Podría ser, ¿sí?, pasional.
Nos pueden escuchar en www.flaxoradio.es. Seguirnos en Twitter en @flaxoradio. Nos vamos con la pausa musical.
Qué triste es el vivir soñando una ilusión que nunca a mí vendrá. Yo te amé con locura y te di mi ternura, mas burlaste mi vida sin tener compasión. Mas nunca olvidé que te he querido, y aunque me hayas herido, siempre te recuerdo sin sentir rencor. Solo recordar una quimera, porque siempre yo he de amarte sin haberme comprendido. Qué triste es el vivir soñando una ilusión que nunca a mí vendrá. Yo te amé con locura y te di mi ternura, mas burlaste mi vida sin tener compasión. Mas nunca olvides que te he querido, y aunque me hayas herido, siempre te recuerdo sin sentir rencor. Y aunque me hayas herido, siempre te recuerdo sin sentir rencor.
¿Cómo se hace un investigador? Experiencias de un estudiante en Flaxo.
Volvemos de la pausa musical. Nuestra página en Facebook es @flaxoradioecuador. Sus comentarios a flaxoradio@flaxo.edu.es. Escuchamos a Enrique Espinyepes con Pasional. Cuéntanos, María Augusta, ¿quién es Enrique Espinyepes? Además de ser un músico académico y por tanto no muy popular, ¿no? Digamos,
sí, ¿quién es? Sí, fundamentalmente, bueno, como te decía, es mi tío bisabuelo, muy conocido en ciertos ámbitos aquí en el país. No, este pasillo que escuchamos, Pasional, es uno de los más conocidos que él tiene, de los más escuchados. Y gran parte de su carrera artística musical él la hace en México. Entonces, en México también es bastante famoso. Tiene varias composiciones que se escuchan, como Solito, por ejemplo, que es una canción hermosa, y también la danza ecuatoriana en mi menor, o Espérame, que también es sumamente linda.
El compositor muere en México, ¿no?
Murió en México, justamente.
Qué interesante. Hay algunos especiales que se han hecho sobre este compositor.
Sí.
Bueno, ahora cuéntanos, ¿quién eres tú? ¿Quién es María Augusta Espín? Dijimos, es socióloga de formación.
Sí, justamente, soy socióloga, me gradué en la Universidad Central y luego hice una maestría aquí en Flaxo. Soy graduada de la maestría en Ciencias Sociales con mención en Antropología y actualmente estoy haciendo aquí mi doctorado, que está próximo a terminar, eso espero.
¿El doctorado es en...?
En Ciencias Sociales con mención en Estudios Políticos. Y bueno, gran parte de mi formación como investigadora ha sido justamente aquí en Flaxo. Y pues tengo mucha relación con la gente de Flaxo, con los profesores, he trabajado con algunos de ellos. Y bueno, básicamente esa es quién soy yo.
Claro, bueno, si tú estás, entonces nos dices que luego del grado de sociología, ¿no es cierto? Estuviste en Flaxo haciendo la maestría y ahora el doctorado.
Correcto.
Entonces eso ya significa unos cuantos años frecuentando estos edificios.
Sí, bastantes diría yo.
También has hecho un programa de radio como parte de tu actividad en el doctorado.
Sí, justamente.
Has trabajado en algunos proyectos. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Cuéntame.
Bueno, sumamente enriquecedora. Yo empecé justamente como becaria de la maestría en Flaxo, allá por el año de 2006. Y trabajé en varios proyectos de investigación, específicamente con Eduardo King. Entonces hicimos varias cuestiones respecto específicamente a trabajos con memoria. Y en base a eso, posteriormente hicimos un programa de radio que era El Cajón de la Memoria, que se refería a investigaciones que se han hecho en Flaxo respecto a este tema, el tema de la memoria. Y bueno, me fui involucrando en varias investigaciones, muy interesantes todas, y aprendiendo muchísimo de cada una de ellas. Entonces, debo decir que ha sido una formación muy, muy interesante. Todas las experiencias han sido muy enriquecedoras. Y bueno, actualmente soy docente de la Universidad Central. Estoy dando clase en sociología, actualmente de la materia de antropología social.
Y terminando el doctorado en Flaxo, ¿no?
Terminando el doctorado este octubre.
Ya falta poco y habrá una gran fiesta seguramente.
A la que todos estarán invitados.
Entonces, tú trabajaste un poco en Flaxo, dentro de la maestría de antropología, muchos temas de memoria.
Correcto.
Sí, ¿cómo se inserta estos conceptos, estos términos en tu tesis de maestría, la presencia indígena en la ciudad, la construcción del indígena urbano en el barrio de San Roque?
Ok. Bueno, debo empezar diciendo que la idea de esta tesis parte de un proyecto más grande. Un proyecto más grande que se refiere a justamente la presencia indígena en la ciudad de Quito. Este es un proyecto que se llevó a cabo entre Flaxo y la Fundación Heifer. se buscaba ver cuáles eran las condiciones de vida de los indígenas que viven actualmente en la ciudad de Quito. Y bueno, fue un proyecto bastante interesante. Trabajamos varias personas que estaban directamente involucradas con Flaxo, entre ellas Erika Bedón, que todavía está trabajando por aquí, Abraham Azogue, que es mi compadre, y
producto de este proyecto salió también.
Por supuesto. Y Gina Maldonado también, y quien guiaba toda esta investigación era Eduardo Kidman.
Ah, Erika, te comento, lo entrevistamos también, uno de los primeros programas.
Sí, lo escuché. Sí, justamente lo escuché. Y bueno, este proyecto, como te decía, buscaba dar cuenta de cómo es la vida de los indígenas que están viviendo en la ciudad de Quito. Y así yo me fui involucrando con este tema de tesis, porque una de las cosas que nos dábamos cuenta es que los indígenas que viven actualmente en la ciudad de Quito tienen toda una historia y una tradición de migraciones. Y la idea de mi tesis era buscar recuperar estas memorias de cómo ha sido el proceso de asentamiento de los indígenas en Quito, específicamente en el barrio de San Roque, que es un barrio sumamente interesante.
Sí, eso te iba a preguntar justamente por nuestros amigos que nos escuchan en otras ciudades, otros países. Este barrio de San Roque, en Quito, tiene muchísimas características, ¿no?
Sí.
Se asocia a muchísimas cosas y siempre hay noticias relacionadas a este barrio.
Sí.
Cuéntanos.
Bueno, San Roque es uno de los primeros barrios que se constituyen en la ciudad de Quito. Originalmente es un barrio de presencia fuerte indígena. Es un asentamiento, digamos, que está en la parte céntrica de la ciudad y se lo considera actualmente un barrio popular. Con el tiempo, esta presencia indígena inicial en el barrio fue desapareciendo, pero nunca desapareció del todo, y empezó a poblarse por gente no indígena. Mucha gente de clase media vivió en el barrio, pero actualmente el barrio se ha transformado nuevamente en, digamos, un bastión de la población indígena en Quito. Esto se debe que fundamentalmente es un barrio que está conectado a todo el centro histórico. Tiene un mercado muy grande que en su tiempo fue un mercado mayorista, que es el Mercado San Roque. Además, hace algún tiempo atrás, para los años 60, 70, 80, este lugar estaba cercano a la 24 de mayo, que es también muy famoso en el medio de los quiteños. La 24 de mayo era una gran avenida donde inicialmente fue el terminal terrestre de Quito, es decir, donde llegaban los buses interprovinciales. Esto lo que provocaba es que los buses interprovinciales llegaban con muchísimos indígenas que venían a la ciudad. Por tanto, los indígenas, la primera conexión que tenían con la ciudad de Quito era la 24 de mayo y obviamente el mercado de San Roque, que antes funcionaba donde actualmente es el mercado de San Francisco, y se vinculaban inmediatamente con el sector y con el barrio. Y eso lo que ha permitido es que en la actualidad San Roque sea un barrio fundamentalmente indígena, nuevamente.
Tú mencionas que está en el centro histórico, o muy conectado al centro histórico. Sí. Por eso son algunas de las noticias que tenemos actualmente sobre el barrio, porque al centro histórico están siempre asociados estos temas de la regeneración urbana, del patrimonio, de la conservación del patrimonio. Cuéntanos cómo han interactuado todos estos temas con las dinámicas del barrio, con las dinámicas de la población de este barrio.
Dentro de las características que tiene San Roque como este barrio popular, es que se lo ve y se lo cataloga como un barrio peligroso. Es, además, el ex penal García Moreno queda justamente en pleno barrio de San Roque. Esto ha hecho que el barrio sea considerado como un lugar de peligro, ¿no? Es uno de los lugares, posiblemente si tú preguntas a un quiteño cuál es uno de los lugares más peligrosos, te pueden decir San Roque. Y el hecho de que la presencia indígena en la ciudad sea tan masiva en este lugar hace que se lo caracterice como un lugar sucio, pobre y peligroso.
Y desde la autoridad local también
correcto.
Se caracteriza de ese modo, ¿no es cierto?
Así es.
como una manera de justificar una intervención o de promover una intervención.
San Roque está considerado como uno de los espacios que serán retomados para este corredor turístico que está planteando hacer el municipio. Este corredor turístico que viene desde San Francisco, que tú sabes que está todo actualmente ya en regeneración o regenerado la mayor parte, y la idea es que este corredor turístico suba hasta San Roque, porque adicionalmente, como ya lo decía, el ex penal García Moreno está aquí, y la construcción del ex penal García Moreno es una construcción histórica y que se le quiere aprovechar como turística. Por tanto, este barrio está en los ojos del municipio para ser, entre comillas, regenerado, ¿no? Para ser salvado de toda esta presencia sucia, pobre y peligrosa, ¿no? Como se caracteriza al baño actualmente, de forma totalmente errónea, y volverlo un espacio turístico. Por tanto, había mucha conflictividad en el sector respecto específicamente a lo que es el mercado de San Roque. Porque para lograr esta regeneración, obviamente, ese mercado que es considerado uno de los focos infecciosos, ¿no? El último lugar lunar de Quito, como lo caracterizaba el alcalde Augusto Barrera, es necesario sacarlo del sector para volver este espacio un espacio turístico y que sea aceptable a la vista del turista. Y por eso generaba mucha conflictividad, porque el barrio de San Roque es realmente lo que le da vida al sector. Y sin el barrio, muchas cosas que actualmente se viven en el sector, ¿no? Tú tienes que muchísimos indígenas que trabajan en el barrio de San Roque han comprado las casas alrededor o han arrendado piezas en las casas alrededor. Toda esa gente, al ya no tener el mercado, tendrían que salir. Porque el mercado, además, no es solamente un lugar de trabajo, sino es un espacio de vivienda, de socialización, de educación incluso.
También de reproducción de las dinámicas, ¿no? Correcto. De los migrantes de otras partes del país.
Entonces, están en una fuerte conflictividad. Bueno, lo último que se sabe es que definitivamente el mercado se va. Y hay muchos rumores de lo que se quiere hacer ahí. Hablaban de la posibilidad de un mercado más moderno, más pequeño, con menos gente. También la posibilidad de crear un tianguis, ¿no? Mucho más turístico o apropiado para la idea esta turística que se tiene.
Este barrio, como se caracteriza actualmente, tiene también para ti una carga personal. Cuéntanos.
Sí, por supuesto. Yo nací y crecí posiblemente hasta los 13 o 14 años en el barrio de San Roque, entonces también es mi barrio y lo conozco bastante bien, ¿no? Eran las calles donde yo jugaba de niña, las casas que conocía, la casa de mi abuelo estaba ahí, de mi abuelo materno, la casa de mi abuelo paterna también estaba ahí, entonces es un espacio muy familiar para mí.
Y esta gente de clase media, nos cuentas, está saliendo de ese barrio, saliendo del centro histórico.
Sí, bueno, este es un proceso de larga data, ¿no? Posiblemente podamos hablar de inicios del siglo XX, más o menos desde 1920, que la gente de clase media y la gente de clase alta empieza a salir del centro histórico en general, ¿no? Y se van ubicando en espacios principalmente del norte de la ciudad, ¿no? Empiezan a ubicarse en el sector América, en el barrio de la Mariscal, no empiezan a dejar el centro histórico a las que se supone son las clases populares. Sin embargo, mucha gente de clase media vivió por bastante tiempo todavía en estos barrios populares. No, mi familia, por ejemplo, vivió ahí hasta los años 90. Entonces hay mucha gente que todavía se quedó, pero siempre ha habido un proceso de salida de estos sectores.
Estamos con María Augusta Espín, ella es socióloga, maestra en ciencias sociales con mención en antropología y candidata a doctora en ciencias sociales en estudios políticos. Esa es la especialización ahora. Estamos en flaxoradio.es, nuestra página en Facebook, Flaxo Radio Ecuador. Bueno, la segunda pausa musical, la habíamos conversado con María Augusta. Hay un yarabí, Momentos de Tristura, de Carlos Amable Ortiz. Esto vamos a escuchar porque hace referencia un poco al tema indígena, ¿no? ¿Te parece un poco el yarabí? Refleja... Claro.
Por supuesto, el yarabí es un ritmo sumamente andino. Entonces creo que se adapta muy bien al tema que estamos tratando.
porque estos indígenas que hablamos que migran a la ciudad y se asientan en San Roque vienen básicamente de la Sierra Central.
Correcto.
Nos vamos con el Yarabí Momentos de Tristura.
Una obra en construcción.
Volvemos de la pausa. Nos pueden escuchar en www.flaxoradio.es. Nos puede seguir en Twitter en @flaxoradio. Bonito el Yarabí.
Sí, sí, sí. Y bueno, justamente como tú decías, mencionabas, la mayor parte de las indígenas que se asientan en sectores del centro histórico, específicamente en San Roque, que es lo que me interesaba en la tesis, provienen de la Sierra Central. De hecho, a San Roque lo conocen como Riobamba Chiquito, ¿no? Tal es la forma en que se le ve actualmente a San Roque, ¿no? Como un segundo Riobamba donde la presencia indígena es sumamente fuerte.
Ya, en cuanto a lo metodológico de tu trabajo de investigación, nos cuenta, tú trabajaste con estos indígenas, con estos migrantes indígenas que vinieron a la ciudad de Quito. Tú los entrevistaste.
Sí, así
trabajaste mucho con eso. ¿Qué te cuentan? ¿Qué les preguntabas?
Bueno, primero debo decir que justamente como proviene esta inquietud mía de la tesis en base a esta investigación más grande, fue a través de esta investigación grande que yo logré acercarme muchísimo a los que luego fueron los sujetos con los que yo trabajé en la tesis. Porque, bueno, ahí hay que decir algo que es totalmente cierto. Se habla muchísimo de la cuestión de las fronteras étnicas, ¿no? Que pueden ser fronteras de separación y distanciamiento entre diferentes personas que son parte de diferentes etnias. Y yo tuve la ventaja de trabajar con indígenas dentro del grupo de investigación, ¿no? Abraham Azogue, mi compadre, él es indígena del Chimborazo, de la comunidad de Xuit, cerca de Olauzí, y Gina Maldonado es indígena otavaleña. Y es gracias a que ellos eran parte de la investigación que yo tuve de alguna forma las puertas más abiertas para poder acercarme a esta población, porque de lo contrario hubiera sido mucho más complicado. Entonces es a través de estos investigadores, compañeros de trabajo, que yo pude acercarme a varios indígenas que vivían y, bueno, todavía continúan viviendo en San Roque. Así se nos abrieron muchísimas puertas, ¿no? Eso es algo que debo señalar porque es sumamente importante cuando tú eres un investigador y tienes que hacer una investigación en una población que posiblemente te pueda poner ciertos límites para tú acceder a información o acceder a conocer cómo es la vida de esta gente, ¿no? Pero esa
fue una gran ayuda en la parte metodológica.
Totalmente. Y yo trabajo básicamente con un poco de historias de vida y entrevistas a profundidad. Trabajamos con varias personas que viven en San Roque, también dentro del mercado, con varias personas que trabajan en el mercado, y logramos también trabajar con una comunidad casi entera que vivía en San Roque hasta posiblemente el año pasado, inicios del año pasado, que es la comunidad Gulalaki Yupungo, cuyos miembros se habían trasladado a la ciudad casi en el 90%. Era impresionante, es toda una comunidad que sale de su lugar de origen y se trasladan a vivir a la ciudad. Vivían ellos en una casa en la 24 de mayo, una casa muy grande, y ahí reproducían todas estas formas de vida en su comunidad.
¿Y cómo ve esto la ciudad? ¿Lo ve la ciudad?
Realmente la ciudad a veces no tiene idea, ¿no? Es un, son espacios, primero justamente San Roque, la 24 de mayo, que como te decía, son considerados espacios sucios, pobres, peligrosos, por tanto no aptos para que un ciudadano lo visite, ¿no? Son lugares que se ven a distancia, que se ven posiblemente a través de los medios de comunicación, que siempre se encargan de reproducir esta imagen del barrio. Tú ves, ¿no?, en los noticieros este lugar como el más peligroso, donde se asalta, donde vivía por ahí la mamalucha, etc. Por tanto, la ciudad lo que hace es pensar que no existe. Y generalmente pocas personas jóvenes actualmente conocen San Roque. Y desconocen todas las dinámicas riquísimas que se dan en este sector, ¿no? Como te decía, esto de que toda una comunidad migre a la ciudad y se asiente en una casa, en una casona colonial del centro histórico y reproduzcan ahí todas las dinámicas, es algo sumamente interesante, pero que es muchas veces desconocido.
Estas dinámicas, por ejemplo, del compadrazgo.
Justamente.
¿Cómo fue?
Se reproducen todas estas prácticas, ¿no? Como el compadrazgo. Lo que fundamentalmente se genera son estas redes sociales. A nivel de comunidades indígenas, por ejemplo, que vienen acá porque tienen a una persona que está asentada acá. Eso les permite, les abre las puertas para ellos también poder asentarse. Y dentro de todas estas redes que se producen, el compadrazgo es una de las más fuertes.
Es un capital social muy valorado, digamos.
Totalmente. No es algo que les permite tener auxilio cuando lo necesitan. Porque los compadres apoyan de muchísimas formas, no solo de manera económica, sino que incluso hay apoyo de tipo moral, ¿no? También prestan los espacios. Es un capital social sumamente importante para sobrevivir en la ciudad.
Y hay un concepto ahí indígena, más bien dicho, el indígena no tiene nuestra concepción de pobreza, ¿no es cierto?
Así es, eso es muy interesante. Eso justamente fue algo con lo que nos iluminó Abraham Azogue, ¿no?
Claro, nuestra concepción, digamos, crematística de la pobreza. Esa claro. no tiene.
Así es. Abraham lo que decía es que en quichua, en idioma quichua, no existe una palabra para pobre. No existe esa palabra que quiera decir pobre. Lo más parecido es la palabra huacho. El huacho es la persona que no tiene familia, que no tiene compadres, que nunca ha pasado fiestas, que no tiene redes sociales, y eso lo vuelve una persona guachita, una persona sola, ¿no? El guacho es el solo, el que está aislado de los otros. Esa es la concepción que ellos tienen de lo que nosotros denominaríamos pobreza. Es la persona sin redes sociales que le permitan sobrevivir.
Les recuerdo, estamos con María Gusta Espín, ella es socióloga, maestra en Ciencias Sociales con mención en Antropología, candidata a doctora en el programa de Estudios Políticos de Flaxo. Nuestra página en Facebook es Flaxo Radio Ecuador. Nos puede seguir en Twitter en @FlaxoRadio.
Un día después. El futuro próximo.
Por último, tenemos un segmento, María Augusta, donde hablamos del futuro inmediato. ¿Sí? Tú estás haciendo el doctorado. ¿Cuáles son tus temas de investigación ahora? ¿Retomas un poco lo de tu tesis de maestría?
Posiblemente de forma muy marginal lo retomo. Algo con lo que yo me topé en esta investigación de indígenas en la ciudad es que con la gente que había vivido en estos espacios, en San Roque específicamente, la gente no indígena que había vivido ahí y de clase media, ellos lo que buscaban siempre al recordar su vida y la presencia indígena es tratar de separarse y distanciarse, de establecer claramente que los indígenas eran otra cosa, que los indígenas no estaban involucrados en sus vidas. Y a partir de eso a mí me surgió la inquietud de justamente en espacios como esto, en barrios populares donde encuentras población de todo tipo que está mezclada, intercambiando prácticas, intercambiando espacios, compartiendo todo esto, ¿cómo es posible que los sectores de clase media se diferencien y se distancien de lo popular? Y es así un poco como surge mi tema del doctorado, que es lo que estoy trabajando
¿Cómo
ahora.
¿Cómo se conforma un poco esta clase media?
Exactamente. ¿Cómo se constituye un sujeto de clase media en barrios populares de Quito? Específicamente en la década de los 50 a los 70, que es un poco, se supone, la época en que la mayoría de gente de clase media ya había salido del centro histórico y estaba ya ubicada en el sector norte de la ciudad. Sin embargo, ¿qué pasa con todas estas familias que se quedan en estos espacios y siguen reproduciéndose como sectores o grupos medios, estando rodeados de sectores populares, de indígenas, etcétera? Entonces, ¿cómo es que se da esta constitución de estos sujetos? Por tanto, no se relaciona directamente, pero tiene algo.
En cuanto a lo metodológico, nos contabas que en tu tesis de maestría utilizas historias de vida, entrevistas a profundidad. ¿Eso también te sirve en tu tesis de doctorado?
Sí, totalmente. Yo estoy trabajando con tema de memoria, temas de historias de vida, entrevistas a profundidad.
¿A quién entrevistas ahora?
Bueno, actualmente ya no entrevisto a nadie porque mi momento de trabajo de campo se está terminando, pero yo trabajé básicamente con esta forma metodológica de y herramienta que es la bola de nieve, entrevistas de bola de nieve. Empezar con una persona que te lleva a otra, que te lleva a otra, que te lleva a otra. Entonces yo empecé con mi familia. Como les decía, mi familia es de San Roque. Ellos vivieron ahí toda su vida prácticamente. Entonces mi primer acercamiento fue con ellos, con mi familia. A partir de mi familia, ellos me llevaron a amigos, a compañeros de colegio, a otros parientes más lejanos, y así se fue generando, digamos, todas las entrevistas que yo realicé.
No son personas jóvenes las que entrevistas.
No son personas jóvenes.
Tu época, digamos, tu investigación, ¿no es cierto?, más comentas, es entre el año
50 y 70.
70. Claro. Entonces, ¿qué dinámicas se dan en tu entrevista con estas personas?
Bueno, fundamentalmente, como te decía, trabajo con la memoria, ¿no? La idea es que a partir de la memoria de la gente, de este momento de su vida en el que están más o menos entre la niñez y la adolescencia, ellos recuerden cómo era su vida en estos espacios. Y en base a eso se reconstruye una etapa de la vida de estas poblaciones y de estos grupos.
Qué interesante. Les recuerdo, María Augusta Espín es socióloga, maestra en ciencias sociales con mención en antropología y está cursando, terminando, digamos, ya el doctorado en estudios políticos de Flaxo. Estamos en www.flaxoradio.es. Les recomendamos, por supuesto, leer la tesis de maestría de María Augusta Espín, La presencia indígena en la ciudad, la construcción del indígena urbano en el barrio de San Roque. ¿Y para cuándo la tesis del doctorado?
Bueno, la tesis del doctorado yo la tengo que terminar, el borrador final, para octubre de este año. Y ya lo siguiente serán correcciones respectivas y posiblemente el doctorado ya lo tengamos para marzo del próximo año.
Conversaremos nuevamente entonces.
Encantada de la vida.
Muchas gracias, María Augusta. También le mandamos nuevamente un saludo a Werner, que no nos pudo acompañar esta vez.
Pero en espíritu siempre estará con nosotros.
Así es. Y hasta la próxima edición de su espacio Entre Tesis y Libros, lo que investiga Flaxo.
Gracias, Pedro.
Flaxo Radio, amplificando ideas.